belleza, ciencia, farándula, cuidados de la piel. El consultorio de belleza de las amigas. Presentado por Q10 de Nivea.
¡Estamos de regreso!
Estamos de regreso con más consejos, más dudas, preguntas y respuestas para todas las fanáticas del skincare.
Así es, cuidados de la piel, también anécdotas, viajes al pasado, productos y muchas cosas más que les vamos a contar en este, el capítulo número 7 de la temporada 13 de
El consultorio de belleza de las amigas, que creo que tiene mi intro favorita de todos los podcasts.
Sí, de hecho es una de mis intros favoritas porque es tan sensual.
Tengo que bajar mi voz para hacer la sensualidad.
La sensualidad, además, es que yo creo que el skincare, que ya hasta el momento todos lo hemos determinado como un ritual para una misma. Yo no sé si tú estás viendo Euphoria o no.
Todavía no caigo en la euforia.
Ya, yo tampoco. ¿Y ahora para tú vas a hablar de euforia?
Aunque sí,
no
pero euforia. Te veo pero, un glitter en los ojos. Yo pensé que ya estaba ahí.
Muchas gracias, siempre glitter. Pero hay una personaje de euforia que sé que está muy metida en el mundo del skincare. Le he visto como en rutina poniéndose, pero creo que tiene algo contraproducente, como casi de obsesión, ¿cachai?
Va a ser el ejemplo de lo que no hay que hacer.
No lo sé, porque tengo que ver la serie.
Ya, tenemos que ver entonces Euphoria. ¿Ustedes nos cuentan si vale la pena?
¿Hay que verla por el skincare o no?
No, yo creo que por otras cosas, por algo tan popular. Pero acá estamos para hablar justamente de skincare, de todo lo que nos gusta. Y por supuesto, ya escucharon que nos acompaña Nivea. Pero en esta oportunidad nos queremos centrar en la piel del cuerpo. Y mucha gente olvida, hay algunos, yo he sido así mucho tiempo, mucho skincare de rostro.
Solo hasta el cuello, ya, pero ¿dónde termina tu cara? ¿Tu cara termina en la pera o en el cuello?
No, yo soy como de cuello, escote y después otras cremas para el resto.
Ya, porque yo soy full, para mí se me olvida siempre el cuello y el pecho.
¿En serio?
Y es como, la perita, esta aquí no.
Ah, yo tengo hasta mi ritual de drenaje linfático de cuello todas las noches.
Es que usted otra cosa con el skincare, po.
Sí, po, pero me he puesto más cuerpo este año. O sea, este año ya motora de este año. Pero desde el año pasado ya que me he vuelto más buena para el masaje.
Perfecto.
Ya, y bueno, Nivea nos acompaña hace mucho rato. Yo estaba con la cremita, la que se absorbe rápido, estuve casi todo el año. Pero en esta oportunidad...
Hidratación Express.
Me encanta. Pero queremos hablar de una gama que es bien particular y las vamos a ir comentando en cada episodio de este capítulo. Vamos a estar ahí comentándole sobre las distintas líneas que ustedes pueden elegir porque hay tanta variedad, pero tienen algo en común.
Así es. Pasa, bueno, vamos a también hacer nuestro clásico SMR, pero pasa de que en el verano las necesidades de la piel van cambiando y una de las, podríamos decir, elementos que pueden ayudarnos en el verano es el Q10.
Exactamente, esta coenzima que vendría siendo la batería de las células cuando ya las células se les olvida renovarse y empiezan a renovarse cada vez más lento. El Q10 es fundamental para activarlo, pero no solo de Q10 vive Nivea, también le agrega otros más. Ajá. A esta línea de cuerpo hay de todo. Yo he estado usando una en particular, llevo por lo menos un mes usándola, que la tengo aquí en mi mano. Les vamos a ir contando todas las variedades para todas las necesidades.
Pero hagamos un barrido igual para que sepan cuáles son, porque son las cremas corporales. ¿Cierto? Ya, sí. Yo en la mano tengo la crema corporal reafirmante Q10 más vitamina C, que es para piel seca.
La que es más azul.
La azulita. En base azul clásico, Nivea. Azul Nivea. Sí. Y esta también la misma, pero en variedad todo tipo de piel, que esa es en base blanco.
Sí, que es la de textura. A mí me gusta más por lo general ese tipo de textura, que son un poquitito más loción.
Uh-huh. Claro, ¿qué tienes más líquida tú por ahí?
Esta es la que estoy usando ya hace, ya que yo diría más de un mes. Gel crema corporal Goodbye Celulitis. Yo la amo, me ayuda a masajearme, salgo de la ducha y la uso. La gracia que tiene es que aparte de tener el Q10 Plus, reduce la apariencia de la celulitis y la textura gel me encanta, es muy fresquita. Salir de la ducha...
Bueno, así como tú hablas de frescura, hay otra crema que tiene Q10 también, loción corporal, que es la Piernas Relajadas Anticelulitis, que tiene acción refrescante.
Hoy sí, ahora me la puse en la mano y yo así, qué rico. Es el mentol mi mejor amigo.
Puede ser en el verano.
Puede ser.
También esta de acá, que yo sé que es un como best seller.
Sí, pues, de hecho estaba pensando que quizá yo debería irme para este lado. Por lo menos de la rodilla para abajo, que es donde nunca logro broncearme, está la Firming and Radiance, que es la que te da un tono bronceado gradual. Y me encanta, también está en su versión Q10. Y ayuda, mira, acá tenemos la versión de piel clara a media. O sea, yo debería ocupar esta.
Sí. Sí, porque te quedes con un tono ahí
más fascinante, sí.
Y también, ojo, que está la crema de manos, porque a veces uno se olvida de la piel de las manos, y es muy importante la crema de manos, que también tiene Q10, y es cuidado antiedad para las manitas.
Porque mucha gente se le delata la edad en las manos.
Sí,
es verdad.
Pero oye, Nivea además tiene súper claro de que el verano las necesidades de la piel cambian, pero también está haciendo cosas entretenidas.
¿Ah,
por ejemplo, hay una activación en los maitencillos, mi niña.
Oh, tantos años que no voy a maitencillos.
Sí, yo también.
Porque hace recuerdo. ¿Y qué se está haciendo allá?
Para quienes están en Nivea, a partir, bueno...
En maitencillo.
¿Qué dije?
Para los que están en Nivea. Aquí, nadando en mi cremita.
Acá ando, un mar de crema.
Qué hermoso.
Imagina ya, para quienes están en Maitencillo pueden ir al stand de Nivea, que bueno, ellos partieron en enero, pero van a estar hasta el, ojo, el romance, hasta el 14 de febrero, en el sector de las aguas blancas, entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde, de lunes a domingo, todos los días.
Oh.
Y ahí, además, tú por cualquier compra de algún producto Q10, o por subir una foto al Instagram etiquetando a Nivea y a Socofar con el hashtag, anoten, hashtag, mi piel, mi cuidado, van a estar regalando sombreros, botellas, jugos, prestando quitasoles, cojines, puff y muchos más.
¡Qué bacán!
Y además, Valeria, durante los fines de semana, de 10 a 11, van a haber actividades y clases gratuitas, como de voleibol, funcional y yoga.
¿Funcional es muy coté?
Sí, hoy día me quedé dormida y nos fui a funcional. Me quedé dormida.
Perdón, estaba muy fuerte.
Que lo que pasa es que el jefe de Paolito...
Ah, te fuiste de carrete.
No, si yo no me quedé de carrete, pero se fue como a la, no quiero funar acá, pero se fue como a las 2 de la mañana. Yo como, es día de semana, se fue muy tarde y me quedé dormida.
Yo estuve celebrando el año nuevo chino y me acosté como a las 6.
Ya, pero tenemos rutinas distintas de sueño, Valeria.
Es verdad.
Entonces me quedo dormida, po.
Bueno, si quieren ser coté, tienen que hacer funcional. Y si quieren hacer ser Valeria,
yoga.
Pilate y yoga.
Sí, porque también cosas. Hay.
Sí, yo hago yoga, pero en mi casita nomás.
Así que para que vayan, sí que están en los maitencillos.
Qué entretenido.
Oye, vale, tenemos comentarios del último capítulo del consultorio, el capítulo 6, donde hablamos sobre, bueno, las rosas.
Les pedimos
que nos pusieran en el post de Instagram cuál es la canción favorita que incluye la palabra rosas en su letra y por qué. Y comentario
amo.
Muy divertido, mira. Mi canción favorita, dice ML, es de la oreja de Van Gogh, en Rosas, porque esperaba con la carita empapada
que llegaras.
Pone toda
rosas.
La canción. Camila dice Kiss from a Rose.
Oh, verdad.
O sea, mejor canción. Saludos a mi cafacanes.
¿Esa era de Batman?
Sí, Batman, donde Chris O'Donnell era la joven promesa Mino.
¿Verdad? Era Robin.
¿Sabías tú que Chris O'Donnell pudo ser Jack en Titanic?
Sabía que iba a decir algo en Titanic, lo sabía. No sé por qué.
¿Sabías tú o no?
Creo que ya me lo había dicho.
¿Te lo había dicho?
Tengo la sensación de que también producto de Rose Care y toda la línea me lo había dicho.
Perdón, pero bueno, ya
está bien,
sabías.
Pues yo sé, todo lo olvido, así que está bien.
Mira, aquí dice la Caosancioro, perdón, Leo, no
te nunca logra leer los arrobas.
Mi rosa negra de Porta, dice, mi rosa negra, ya marchitaron todos tus pétalos.
Esa canción no la
sé. Yo tampoco, yo soy ignorante en la música. A ver, se nos repite mucho la oreja de Van Gogh,
yo cuando tenía banda, siempre me decían que mi banda la recordaba a la oreja de Van Gogh y yo lo encontraba ofensivo.
¿Por qué? Si es buen pop español.
Porque era una prejuiciosa, pues, estudiante de música. Y ahora digo, quizá me estaban alabando.
La Karen Croft dice, rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, porque Sandra es lo mejor, es lo máximo.
Sí.
A ver.
Yo sí.
Gaby nos pone también Rosa Pastel de Belanova.
¿Verdad? Me encanta
había olvidado esa.
Pero esa habla del color.
Claro, pero igual dice rosa, po.
Ah, claro, sí.
Mira, y una rosa es una rosa de Mecano, dice Rayo Fla.
Ah, una rosa es una rosa.
Mire, bueno, lloran las rosas de Cristian Castro, nos ponen también.
Yo creo que esa es mi favorita.
Sí. Somos todos hijos de la rosa de los vientos, nos pone la talla.
¿Verdad?
Opas.
Pero eso se referían a como a la...
Ya, pero me encanta que están todos como... dice
ya.
Rosa.
Listo, ya, perdón.
Bed of Roses de Bon Jovi, dice
la
Cata.
Oh, ahí me pilló.
Cata Beltrán.
Nunca fui tan buen yovista.
Hay muchas canciones de... ¿Sabéis que yo cuando chica tenía una amiga, la Caro, que era como la Matea del curso? Y ella era fanática de Bon Jovi, pero fanática. ¿Ya? Yo no lo entendía, porque íbamos en sexto básico, ay, la época donde todas amábamos Backstreet Boys en Sync, y a la buena le gustaba Bon Jovi. Y era un tipo más viejo que nosotras, harto más viejo.
A ella le gustaban maduritos.
¿Por qué te gusta Bon Jovi? Y era cuando, en la época de It's My Life.
Estaba súper mino ahí. Now or never. Salió Nally McBeal en esa época, me acuerdo.
Ya, pero yo lo encontraba muy viejo para nosotras.
Ah, no.
Bueno, y paradójicamente, pensar de que uno miraba a Kevin, que se veía quizás de la misma edad que Bon Jovi.
Tengo que saber, voy a ver, Bon Jovi edad.
Bon Jovi edad, Kevin edad. Pero igual creo yo que pasa algo, como se nota que no echábamos de menos grabar, estamos así, bla, 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 bla. ¿Sabéis qué? Me pasa algo similar. Creo que cuando una chica tiene ese gusto como de, ejemplo, veía ahí Crepúsculo y te gustaba Robert Pattinson. O te gustaba, Where Have You Been, loca, Jacob. Pero, ahora una de más grande, más madurita.
Te doy cuenta de Charlie.
¿Te gusta Charlie?
El papá de él.
El papá irresponsable, como él mismo. Sí. Dejao, dejao, pero...
Uno empieza a mirar al papá.
Acá, policía. Pero Charlie, sí. Así que yo creo que la Caro era de esa gente, era de que le gustaba Maurito.
Bueno, Kevin tiene 50, este año cumple 51. ¿Sí? Y Bon Jovi tiene 59 y va a cumplir 60.
Ya, pues tiene 10 años más. Harto más. It's my life. It's now. Ahora quiero solo ver cosas de Bon Jovi.
Bueno, vamos a estar recordando a Bon Jovi en este capítulo, sí. No sé por qué. Algo me dice.
Algo te dice que Bon Jovi va a ser recurrente.
Sí, así que ¿te parece que comencemos ya?
Vamos, vamos a reafirmar tu piel para este verano, diva, con Nivea y con Q10.
Es verano, llegó el verano.
Llegó el verano, llega el verano rato. Y las...
No, aquí está un podcast correcto.
No, pero decir que llega el verano y...
Llegó el verano.
Este verano me toca a mí, el próximo...
Nuestro carnet,
te
guapa.
Toca a ti.
Bueno, partimos hablando Bon Jovi.
Bueno, pero bueno, la piel tiene muchas necesidades distintas y es por eso que les vamos a presentar en esta sección que se llama... Tenemos que hablar de otra cosa.
Ya, 1, 2, 3. Tenemos que hablar de... No, me confundí de sección, pensé que iba a decir la otra.
Bueno.
Así, quería no como actitud de verano.
Actitud
como
verano.
Como relajada, ¿cachai?
Menos gente en las calles.
Exactamente. Mm.
Sí. Bueno, en Tenemos que hablar de, ustedes saben que nos referimos a alguna condición de la piel, ¿cierto? O alguna etapa de la vida.
O costumbres que no hay que hay que abolir.
Claro, entonces así es como hoy vamos a hablar sobre cómo la piel va cambiando durante el verano, las cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo bacán es que cada vez más todos tenemos esa conciencia de que la piel es un órgano y que hay que cuidarlo.
Sí, cuando uno era más joven, uno dice, no, es que no había problemas con las capas de ozono. Esa era como la excusa, ahora sí, ¿cachai?
Era de pura ignorancia nomás.
Era de pura ignorancia. Y lo que pasa es que socialmente, por ejemplo, el hecho de estar más bronceado, en algunos lugares era mal visto porque significaba trabajo de fuerza, ¿cachai? Bajo el sol. Pero hubo en algún momento, yo vendría a decir entre los 80 en adelante, que el bronceado también empezó a simbolizar estatus dentro de las personas de raza caucásica, porque significaba que si estabas bronceado es que tuviste la plata para ir a un balneario, por ejemplo.
Claro, o cuando estabas bronceado en mitad de año es porque fuiste a Miami.
¿Cachai? Una cuestión como de estatus muy tonto, porque en verdad el bronceado ya aprendimos con todos estos capítulos que es sinónimo de daño. No existe el bronceado saludable.
Para mí siempre la imagen full que representa el verano, como la piel bronceada del verano, es el paparazzo que le hicieron a Cecilia Bolocco con...
Ay, acordándote de lo peor, del sí, peor momento de Bolocco.
Me acuerdo de su color de piel, se me quedó siempre grabado.
Sí, era muy...
Como muy bronceado, dorado, noventero. Siempre se me quedó... Eso igual fue en los mediados de los 2000, ¿no?
Yo creo.
O revista SQP.
Qué bueno que se te quedó eso en la mente y no otra cosa.
Sí, a mí su color de piel siempre se me quedó muy pegado. Como Bolocco Cecilia con ese contraste como rubio y muy, muy bronceada.
¿Y tú logras broncearte?
Sí, pero creo que cada vez menos. O sea, yo como decís tú... Antes uno buscaba ese bronceado,
claro.
Pero al menos a mí no me pasa. Bueno, tú caché que hay ciertos tipos de piel que toman distintas tonalidades, ¿cierto?
Sí, están los, ¿cómo se llaman? ¿Fenotipos?
Claro, es que distintos tipos de piel se han afectado según el sol de distintas maneras.
Claro.
Las pieles, por ejemplo, se clasifican según los colores y las capacidades de reaccionar al sol.
¿cierto? Exactamente.
Entonces, por ejemplo, si se quema rojo y se tiene capacidad de bronceado, porque ponte tú te quemas rojo.
Yo no logro broncear. Y cuando me bronceo, o sea, yo veo básicamente la diferencia entre mi poto blanco y mi pierna, nadie más lo nota.
Ya, eso porque...
Tengo que estar a poto pelado para que lo note.
Eso debe ser porque tu piel debe ser tipo 1, que esa es la gente muy, muy blanca, o albina, porque ellos se queman rojo.
Yo creo que 2. Ya. Porque igual, cuando me protejo del sol, igual no... Quedó exactamente igual que mi poto, ¿cachai? Yeah. Pero tampoco es bronceado, es como un color beige.
Perfecto. No claro, sé. Porque están las pieles tipo 2, que son las pieles que son blancas o colorinas, como claro, tú eres muy
blanquita. Yo creo
que
soy 2.
Tipo 2.
Por ahí.
Y las que son tipo 3 y 4, que son las más frecuentes en nuestro país, chileto, son las que son blancas o café, ¿cierto? Pero que se queman y se broncean.
Claro, esto tiene que ver con la capacidad de que los melanocitos produzcan melanina, que es esta defensa de la piel ante el daño solar. Que se oscurece. Y como dice Cote, el tipo 1 no tiene capacidad de producir, porque acá entra el espectro de una condición atópica, que vendría a ser la, iba a decir alopecia, nada que ver, a los albinos, ¿cachai? De ahí, claro, los que tenemos poquito melanina, y así va avanzando hasta ya la gente de raza de tez más oscura, que no queda roja.
Exacto, de hecho ellos vendrían a ser la clasificación número 5 y 6, que son las pieles más cafés oscuras, o más negras, ¿cierto? Y que nunca se queman rojo. Ese es el contrario. O sea, mientras unos se queman rojos y no se broncean, los otros se broncean y no quedan rojos.
Claro, porque tienen más defensa contra el sol. Pues en cambio, nosotros que no tenemos defensa nos quemamos y quedamos rojos, ¿cachai? Mm. Entonces, una de las cosas de los cambios que tiene la piel en verano es que porque estamos con más calor, tenemos más zonas expuestas al sol y por lo tanto hay más riesgo de esto. Mm. Y si bien hemos dicho siempre que todo el año hay que usar protección solar, en verano, que no se les olvide la cuerpa.
Otro factor, Vale, que es importante es que, bueno, en verano además usamos menos ropa, ¿cierto?
Claro.
Estamos más expuestos, por eso mismo tenemos que protegernos más, ¿cierto? A diferencia del invierno que tenemos, no sé,
la chomba,
la chaleca, el paletó y así. Pero en verano estamos además expuestos y sudamos bastante más.
Eso es un tema. Las telas que usamos también depende harto, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de muy chica haber tenido una polera que era muy bonita, me trajo mi tía que vivía en España, la cuestión, pero no sé de qué era, de algún plástico o algo, que me hacía sudar tan hediondo, que tuve que botarla al tiro. Entonces, se recomiendan, ojalá, si ustedes en verano pueden acceder a telas que sean más naturales, como algodón o lino, que ayuden a ventilar el cuerpo también.
Y además, ojo con los colores, ¿cierto? Bueno, se sabe también que las tonalidades más claras ayudan un poco a sentir esa sensación de frescura, a diferencia de las ropas negras, ¿cierto? Que ahora veo que tú estás completamente de negro.
Yo tengo la duda de eso, porque esto es muy argumento de viejo.
O sea, voy a ser muy conspiranoica si así algo como...
Sí, pero que los árabes se cubren en el desierto con cuestiones negras para que, no, como que, no sé.
No, pero se absorbe el sol.
Se absorba el sol, claro, pero como para que no le dé... ¿Por qué lo hacen entonces? ¿Hay alguien aquí árabe que me pueda explicar?
Pero yo creo que las fibras son distintas.
Ahí claro, debe ser algo así.
Pero bueno, oye, que volviste al lino. El lino es una tela tan noble, como le dicen.
Tú llevas hartos años con el tema del lino. ¿Por qué? Tengo gacha.
Ya, porque yo creo que uno con la edad empieza a apreciar el lino. Uno cuando más chico dice como, no, esa tela es de vieja. Pero que no hay nada malo. Es como de...
El lino es bueno, el lino.
Es bacán porque no solo es... te ayuda a regular la temperatura, ¿cierto? Es respirable.
Es hippie.
Es antropólogo.
Es de señor antropóloga.
Es antropólogo, pero es una tela muy bacán. El único tema es que se arruga mucho, pero yo creo que hay que aprender a vivir con la tela del lino. Y la arruga, da lo mismo.
Sí, o sea, existe un invento hace años que se llama plancha. Igual podrían usarla.
Sí. No. No, pero es que tú respiras y se arruga el lino, po.
Sí, es heavy.
Bueno, el que es 100% lino, porque tú cachai que ahora uno... Ustedes saben, cuando se compran una prendita, tienen que agarrar la etiqueta y ver la composición. Generalmente el lino que venden en las tiendas es una mezcla de lino.
Claro. ¿Sí? Ahora, hay una cuestión que, yéndome ahora de la antropología al K-pop.
Ah, pero espérame. Algo muy importante, pues.
Sobre tela quiero hablar.
Ah, ya, perdón. Ya pensé que iba a hablar
de otra cosa. Lo que pasa es que en Asia, por ejemplo, no usan bikinis. Lo que usan son poleras.
Ah, esas como poleras que te cubren, como claro. Guaguita, ya.
Y la parte de abajo les da lo mismo, pero las mujeres por lo general están con poleras porque, claro, porque uno puede pensar socialmente, puede estar mal visto el bronceado por tema, no sé, de racismo, cosas así, pero también tiene que ver con que el fenotipo de ellos les cuesta broncearse también.
Claro,
hay varios, claro. Yo no sabría decir si es así o no. Yo siempre he sentido que es más social que fenotipo, pero soy ignorante del tema, así que ahí en los comentarios nos pueden contar también. Pero yo últimamente, como persona que no logra broncearse, he pensado en abrazar la polera UV.
No sé si hay para grandes.
Pero quiero
ver traje de baño de grande, porque yo he visto siempre para niños.
Una polera para adultos.
Mi sobrino usa de esas, como
yo quiero.
De esa. Ahora a mí me pregunto.
¿Soy una guagua gigante?
¿Será,
lo soy.
¿Existirá la posibilidad de poder ponerle protección UV a las prendas de uno? Sería bacán que existiese un spray que uno.
Para ropa.
Sí, para la ropa. Sería muy bacán. Creo que me acuerdo haber visto un producto de limpieza que era hace unos años, que era una, como pedacitos de tela que se metía dentro de la secadora y ahí tú le ponías ahí UV.
¿En
no sé
serio?
Si estoy puro inventando esto, un efecto Mandela.
¿O lo soñaste?
Lo soñé.
O eres una inventora, ahora ándate a una startup, a Silicon Valley.
Sí, muero a Silicon Valley y después me van a meter 20 años presa como a la tipa de
Elizabeth Holmes.
Pero oye, volviendo al tema de la ropa, que es muy importante, ¿por qué? Porque la idea es que sudemos lo menos posible.
Sí,
y si es que sudamos mucho, cuando podamos, accedamos a la ducha, limpiemos, ¿no? Porque igual el sudor puede producir irritación. Pues yo conté. Una de las cosas que más sufro en el verano, como persona pechugona, es cuando se me irrita entre medio de las pechugas por tanto sudor.
A mí nunca me ha pasado eso.
A mí sí. El año pasado me pasó.
Oh.
¿Te acordáis? Este año no. Afortunadamente no me ha pasado este año, pero el año pasado me la sufrí con las pechugas.
Es verdad, uno sufre ahí.
Sí.
Bueno, es importante que en esta época, como decíamos, usemos telas, ojalá que nos ayuden a la ventilación, usar protección solar e hidratar, por favor, que no se los olvide, porque mucha gente que con el frío, por ejemplo, se les seca más la piel, y otros con el calor se nos seca más la piel. Si tú eres de los míos, no se te olvide, porque hay gente que no le gusta usar crema en verano porque dice, ah, es que sudo, o es que me da calor, o me da lata esperar. Hay una variedad, y se le hemos contado, de cremas para el cuerpo, y muchos se nos reseca y se nos ve la piel así agrietada y necesitamos darle hidratación, no solamente el agua de la ducha.
Yo creo que no hay símbolo más icónico del verano y de la piel del verano que la chala y el talón craquelado.
Oh, sí.
Porque además uno se olvida de esas zonas, como el codo, las rodillas, los talones, que se resecan más, y más tomando en cuenta que utilizamos chaletas. Por eso, tienen que tomar 2,5 litros de agua y si pueden, también sumar la alimentación, verduras frescas y frutas,
claro,
que también te ayudan la dieta para poder tener esa hidratación interna, ¿cachai?
A mí me gusta, por ejemplo, la sandía,
que
es harta agüita, el pepino, que a ti te carga, el melón, son como, o el apio.
Semi.
Sí, todas esas frutas que tienen mucha agua, Cote no las tolera, no sé por qué. Pero a mí me encantan.
Oye, pero me quiero ir a tomar un vasito de agua ahora con tanta hidratación.
Ya, ¿vamos?
Vamos. Como bien deben saber, este podcast está presentado por Nivea y toda su línea corporal de cuidados Q10, sus lociones corporales, ¿cierto? Y
sí.
Es por eso que Valeria, tu chiquilla skincare, te va a explicar qué es el Q10.
Yo amo el Q10.
¿Qué es el Q10, Valeria?
Si tuviera un hijo, le pondría a esa onda. No, lo que pasa con el Q10, como ustedes han escuchado mucho y deben asociarlo con Nivea, la coenzima Q10 se produce de forma natural en el organismo.
O sea, yo tengo Q10, tú
todos.
Tienes Q10, Tami tiene Q10, sí, todo el mundo.
Pero a medida de que va pasando el tiempo y envejecemos, los niveles de Q10 son solo elevados los 25 primeros años, que ustedes saben que después de los 25...
Vamos a morir,
claro, no. Y de ahí en adelante
dejamos de producir colágeno.
Producimos más lento también el Q10. Es una coenzima además que ayuda a ser más eficaz. Es una proteína que acelera la velocidad de reacciones químicas en todas las células. No solamente
¿ya?
tiene importancia en la piel, sino a nivel celular, todo, ¿cachai? Y es importante decir que las células del cuerpo lo que hacen con la coenzima Q10 es producir la energía necesaria para que las células crezcan y se mantengan sanas. Y además contribuyen a transformar los nutrientes que ingerimos a través de la dieta de energía.
Ah.
Recuerden que una flora intestinal saludable es sinónimo de un cuerpo saludable. Nuestras defensas ahí es cuando se vuelven fuertes. Además de los productos cosméticos para nuestra piel, la podemos ingerir en suplementos con coenzima Q10, los que nos pueden ayudar a recuperar en cierta medida esta energía natural del cuerpo que teníamos cuando éramos más joven. Cuando uno dice, pucha, esto antes no me caía mal y ahora sí, es porque hay menos Q10.
Mira, lo bacán es que Nivea tiene Q10 presente en distintos tipos de lociones corporales,
sí,
que se ajustan a tus necesidades. Entonces,
ojo, porque Q10 además, aparte de esta función, es un antioxidante. Eso es bueno destacarlo y puede ayudarnos a recuperarse en cierta medida la energía, pero también ayuda a reducir el nivel de estrés oxidativo, que es lo que hacen los antioxidantes, y protege las células de las sustancias químicas que se llaman los radicales libres, que es todo un fenómeno que hace que la piel, por ejemplo, que es donde más visible, se vea más opaca por distintas cosas, por tabaquismo, mala alimentación, contaminación ambiental, etcétera. ¿Ya? Así que recuerden que los radicales libres aceleran el envejecimiento de la piel y una de las maneras más eficaces de combatirlo es con antioxidantes, y Q10 es uno de los mejores.
Sí, bueno, y hay muchas lociones corporales que tienen Q10, hay unas que además tienen efecto con vitamina C, ¿cierto? Unas que son enfocadas en reafirmar, otras anticelulitis, así que de verdad hay mucho para elegir, antiedad para las manos, así que vayan a explorar su cremita, loción corporal Nivea Q10 favorita en farmacias y perfumerías.
Tengo un último dato antes.
¡Ay, más dato, por supuesto!
Perdón, es que este es mi dato favorito, yo creo que lo he dicho, pero lo voy a repetir por siempre.
¿Ya?
El científico que descubrió esto, un estadounidense llamado Frederick L. Crane, la descubrió en 1957.
¿Ya?
Y después...
¿Y por qué le puso Q10? Porque
no estaba ahí. Ah, ¿ya? Claro. No, el tema es que él hizo mucho descubrimiento con respecto a la importancia de esta coenzima. Y después el tipo fue tan importante que se ganó el premio Nobel de Química el año 78.
¡Mish!
Así que el Q10 no es cualquier cosa. Usted tiene el privilegio de poder usarlo en la piel, así que abracen el Q10. Ya está aquí ella.
¿Qué hacen aquí?
¿Cómo que hacen aquí?
Tamara.
Un aplauso para Tamara Yáñez con esa presentación. ¿Cómo estás, Tami? ¿Tanto tiempo?
Bien, ¿y ustedes, amigas?
Te echábamos de menos, Tamara.
Yo también la he echado de menos a ustedes.
¿Cierto?
Igual fueron, decir algo, fueron unas lindas vacaciones sin verlas.
No, mentira. No, pero es verdad,
Nos vemos el caracho todo el tiempo, constantemente.
Sí.
Así que está bien que nos demos un break de nosotras mismas.
Es verdad.
Un detox.
Pero acá estamos de nuevo juntas.
Siempre, sí.
Había que estar juntas.
Tamara, te echábamos de menos.
Yo también la he echado de menos a ustedes.
Yo abracé a Tamara hoy día.
Sí, así de echar de menos.
¿Viste? Por eso es bueno no verse.
Sí. Pero bueno, así como yo preguntaba, ¿qué hacen aquí estas Tamaras? Bueno, Tamara viene a darnos, como siempre, su sabiduría. Todo lo que ella sabe, porque es un agente de la información. Su bibliotecóloga favorita viene a presentarte en esta sección que se llama...
Íconos de belleza. Lo dije bien.
Hablo muy bien, por fin.
Un aplauso.
Te
para
demoraste
mí.
Solo 7 capítulos en decirlo bien.
Perdón, siempre me enredo de la belleza, no sé.
Íconos de belleza.
Aquí ya llevamos 3 años haciendo distintas secciones.
Es
demasiado, demasiado.
Oye, pero este ícono está heavy. Yo la amo.
Yo también la amo mucho.
Y quiero decir que yo y Coté estuvimos con ella.
Estuvimos con ella ahora, sí.
De lejos, la vivo.
Es como cuando uno ve a alguien, o sea, yo igual vi de lejos una vez a Kim Kardashian. Entonces,
no, pero...
¿Cómo quedaste?
Estoy impactada con tanta información.
No, pero esto fue una experiencia en conjunto.
Sí.
Y en ese mismo conjunto estaba Tonka.
Y yo diría que esto fue hace 10 años.
Sí, porque fue cerca del terremoto, según yo.
Sí. ¿De quién estamos hablando?
O sea, más 12 años.
¿Puedo poner
un adelanto?
Una musiquita?
Dale. Ah, por supuesto.
¿Puedo poner una intro musical para que sepamos?
Bueno, es un ícono, yo voy sin decirlo. Uh-huh. Es un ícono de los 90.
Sí.
Que últimamente ha reflotado.
Sí.
Sí. Ya, y no solo porque los 90 han reflotado estéticamente, sobre todo a fines de los 90, sino porque este ícono en particular está reflotando por razones editoriales.
Sí, exacto.
Podríamos decir. A mí me encanta. Tuve el honor de conocerla aquí en Chile. Mentira, la vi como pero o sea, claro, un metro.
¿Quieres decir que vino a Chile?
Sí. Vino a Chile y estuve como yo creo como un metro y medio de ella.
¿Qué puedo decir? Y que mide un metro y medio,
¿no? Mide como lo mismo que yo, es chiquita, preciosa, es mucho más linda de lo que yo imaginaba. No me la imaginaba tan linda, me acuerdo. Ahora, esto fue hace muchos años.
Sí. Ya, y estoy tratando de reproducirlo, pero no sé. Mira, decir dos cosas, ¿ah? ¿Eh? Mi internet anda guaylala.
Saca el wifi.
Ya lo saqué. Y los anuncios hoy, ¿ah? Me niego.
¿Qué te he dicho?
No, te lo digo.
Yo pago luz, agua, gas, YouTube.
Me niego.
No me deja. A ver, vamos a intentar a ver si el computador me deja.
Si no, la hacemos a capela.
No, pero ya saben de quién estábamos hablando, ¿no?
Espérate, démosle el intento a Coté. Vamos,
a ver,
Coté.
¿Está conectada la... Sí, está conectada la mesa.
Ya, dale,
ya,
vamos.
Ya, espérate, todavía no.
Vamos, a ver.
Ahora.
Ya, ahí está.
Ahí está. Nuestras babies de los 90 saben de qué estamos hablando.
Obvio que sí.
Con el flotador ahí en la axila.
con la dona.
Con la dona. Yo tuve la Barbie Baywatch. Yo la quise.
Eso es una bendición.
No, yo quería la Barbie que venía con el delfín, que así es. ¿Esa era?
Sí.
Yo quería el delfín.
Estoy saboreando la leche con plátano y el pan con palta.
Esto es la tarde.
Canal 13.
Canal 13 en la tarde.
Así es.
David Hasselhoff y
Carmen Electra.
Pamela Anderson.
Y por supuesto, la reina de que vamos a hablar el día de hoy.
Pamela Anderson.
Que fue Pamela Anderson Lee también.
Mucho apellido.
Cinco.
Un ícono de la cultura pop de los 90, po.
Así es.
Cuéntanos de Pamela.
Pamela Denise Anderson nació en Ladysmith, Columbia Británica, el 1 de julio de 1967. Es una actriz y modelo canadiense-estadounidense.
Eso ya me sorprendiste. Es canadiense. Nació en Canadá.
Exacto. En Ladysmith. Y en el 95 adquirió la nacionalidad estadounidense.
Mira.
Así que tiene guión. Desarrolló en Estados Unidos una carrera en pequeños papeles en sitcoms por varios años, hasta que en 1989 posa para la revista Playboy.
Y ahí es donde se hace famosa.
Exactamente. Donde se convertiría en Playmate de febrero de 1990. ¿Viste que es de, si escucharon el club de lectura?
Así es.
Es de un año al otro. ¿Cachai? Y posaría para la revista en un total de 2 ocasiones. Incluida el de los 50 años ahí con el viejo cerdo de Hugh Hefner.
De Hugh Hefner, sí. Y como siempre, el club de lectura adelantado, porque ahora está el Hugh Hefner de nuevo en el ojo del huracán, ¿no?
Qué bueno que lo estén al fin funando.
Exactamente. Sí. Posmuerto, pero por
lo menos. Ahí le la chuntamos.
Así es. O sea,
está,
así
bien,
es.
Está bien. Sí, siempre sí, pionera sí. Las chiquillas.
Sí.
Pero hablemos más de ella, porque ella ya tenía pequeños papeles. Exacto. Y se hace mega famosa en Baywatch, donde literalmente estaba todo el tiempo con traje de baño rojo.
Sí, técnicamente ella hizo un papel por 2 temporadas en los 90 en una serie que se llamaba Home Improvement, que salía Tim Allen.
Sí, me acuerdo que era como carpintería.
Lo que pasa es que ellos tenían un programa como el Hágalo Usted Mismo, sí, donde estaba Tim Allen con su amigo con barba, y ella era la niña que traía la madera. La niña que mostraba, ¿cachai? Y ella duró 2 años ahí y después hizo Playboy y obviamente ABC dijo como, no queremos que la niña de la madera...
O sea,
la queremos mostrarla, pero no tanto.
No tanto.
Y ahí aparece Baywatch. Y en Baywatch igual estuvo mucho tiempo. Yo pensé que Pamela Anderson iba a ser como una especie de Farrah Fawcett en Los Ángeles de Charlie, donde
en verdad estuvo una temporada.
No, la Pamela Anderson estuvo 5 años.
Ah, no, ¿cachai?
Estuvo mucho tiempo. Y ahí después...
Y sorry, pero encuentro, voy a decir, no me juzguen, pero encuentro pésimo para la rodilla correr en la arena. 5 años, me parece otro.
No, y además...
En cámara lenta.
El esfuerzo. ¿Tú cachai lo que es? O sea, solo caminar. Solo levantar mi poto desde la toalla al mar ya me parece un esfuerzo físico exuberante. Imagínate correr y como lo hacían constantemente. Tú caché que grabar es como otra vez.
Ellos siempre grababan corriendo en cámara lenta, pero ellos tenían que hacer en cámara normal.
Pero igual, corre.
Tenían que exagerarlo.
Entonces me imagino cómo le quedaron las rodillas después de esos 5 años.
Así es.
Entonces, o los tobillos, no sé.
Exactamente. Y después de Baywatch, ella en el... termina como su papel, por así decirlo, y después tiene una serie que se llama VIP. No sé si se acuerdan.
Me acuerdo
de esa serie.
Perfecto, porque la vi un par de veces. Porque era como...
Era como de policía, ¿no?
Ella era una investigadora gente, privada.
Sí, eso, ya.
Y era bien sexy, pero era seca. ¿Cachai?
Claro.
Entonces, ya tenía ahí el rollo... Muy pionero de esta mina. Exacto. Que podía ser esta bomba sexual que todos los hombres quieren, pero también podía patear trasero y investigar, sí. ¿Cachai? Como
y ahí
no me define.
Finales de los 90, entonces tenemos toda esta moda muy como en un poco Mean Girls, ¿cachai? Como con las
claro.
Los crop top y las poleritas y las chalecos. Ajá. Como con pelos, ¿cachai? Entonces,
y ese pelo como en esa serie, tenía el pelo muy elevado, me acuerdo.
Exacto.
Un peinado muy elevado.
Como el peinado que tenían esta mona sexy en Mars Attack.
Claro,
sí, muy elevado.
Muy así, como...
Barbarella.
Jopo sin chasquilla.
Claro.
Por así decirlo. La cosa es que Pamela Anderson está ahora en la palestra porque salió una serie en Hulu que la tienen acá en Chile por Star Plus. Y la cosa es que yo les vengo a contar secretos de belleza de Pamela Anderson que no son tantos en sí,
¿ya?
Pero tiene un par de que son como... Según yo, anecdóticos. Siento que igual me autopongo la vara muy alta. Como que siento muchas veces que flopeo, pero después hago los capítulos y digo, la chunté. Muy bien.
Igual, sí, yo sé un secreto de belleza de ella.
¿Cuál? A ver si es el mismo.
Que ella es adicta al aceite de vitamina E.
Ann.
Ah, mira.
Mira, no.
¿Y por qué? ¿Por qué adicta a la sabiduría? Que es como, existen millones de marcas y formatos que lo hacen, y sobre todo se hacía para prevenir estrías en el embarazo, como ese tipo de producto, sí, sí, sí. Y ella empezó a echárselo en la cara, y desde ese entonces vio tanta mejora en su piel que lo usa siempre.
Bueno. Sí.
Onda, hay gente que rompe las cápsulas de vitamina E, es como, bueno, un antioxidante al final, okay. Pero hay gente que es muy adicta.
Bueno, yo decir que en la época donde era full boy bands, ver MTV y Entertainment, todos los award shows de esa época, sí. Yo me full consumía todo este contenido de cultura pop, y en esa época Pamela Anderson estaba casada con Tommy Lee.
Sí. ¿Sí?
Y yo me acuerdo que se me quedó pegado el Crips de Tommy Lee con Pamela Anderson.
Pamela Díaz, de nuevo.
Pamela Anderson. Que justo habían tenido su hijo.
Sí.
Y los huevones habían hecho este arte de guatas como de embarazo. Y lo habían puesto en la pared. Como arte, como...
Ah, igual arte, que no sé tiendo.
Pero esa fue la primera guata que yo vi enmarcada. Dije,
en Yesá.
En Yesá.
Fue un pionero.
Y me quedó pegado solo a esa parte de la casa. Es como, oh...
Icónico.
Iconic. Yate, bueno. Iconics. Iconics.
Y el yate.
Y todas esas cosas. Bueno, es que ahí pasan muchas cosas. Ahí está en el set viral la serie, pues, ¿no?
Exactamente. Del robo
de la cinta.
De la sex tape.
Sí, sex tape de su luna de miel. Bueno, ocurre que además de la vitamina E, Pamela Anderson es adicta al aceite de coco.
Mira, si le gusta el aceite.
Exacto, mira.
Es que yo creo que quedó pegada con el Baywatch, la sensación de tener como el cuerpo aceitoso, quizás.
Lo que pasa es que ella es vegana, efectivamente, desde que es adolescente, pero vegana de real. No come absolutamente nada que tenga que
nivel
ver con...
Nivel 5.
Sí. De hecho, y de hecho es como en una época donde PETA no era como tan conocido, y ella fue una de las primeras que era como de esta...
I'd rather be naked.
Exactamente. Y era como Pamela Anderson en pelota en, Nueva York, ¿cachai? Y era como, wow, sí. Era como eso y Got Milk, eran como las dos de la época. Entonces Pamela lo que hace es que ella no solamente cocina con el aceite de coco, porque ella dice que le hace muy bien como el cuerpo, sino que se lo echa en el pelo, en la cara.
Oh,
y además agarra como un poco, una cucharada, ponte tú, y lo pone como en la tina bien caliente, como para que el aceite se derrita.
Va a ser un menjunje.
No, ¿les puedo contar algo? ¿Qué? Hay una historia, esto lo vi en las noticias gringas hace como 3-4 años, que me dio mucha risa, de una mina que hizo eso, pero echó harto aceite de coco en su tina de baño. Pero después no podía salir.
Es que eso quiero decir.
Después no podía salir porque, claro, ella, Pamela le echará una cucharada. Sí. Pero esta mina tuvo que esperar como 2 horas a que llegara alguien a la casa, por suerte. Y la sacara, pues se resbalaba.
Me la imagino.
Y salió Juan en unas noticias.
En pelota la pobre resbalándose como, o sea,
como que se quebró. Sí, quedó la
pobrecita.
No, y encima cagá de frío, porque
Porque la abuela.
Sí,
además.
No, si ya no había agua, si fue cuando trató de salir ya.
Por
yo
eso,
creo que ya está,
te cagáis de frío ahí.
Ya, pero ponís más agua caliente también, po.
Sí, pero igual llega un punto, no sé si te vas a
igual que risa, Paolito, sácame el agua.
Básicamente, ¿qué querís que le...
Exactamente eso, sí.
Pero bueno, con Pamela con una cucharadita, yo no sé si lo recomendaría. Como que si quería olor de más tropical, existen bombas efervescentes. No sé, mezclaría agua con aceite.
Pero es que eso, pues como vegano nivel 5, trato de todo con aceite de coco. Todo se soluciona con aceite de coco.
Hay gente que es así, ¿no? Yo no, yo creo en la ciencia. Tiene que haber cuestiones con propiedades de agua de coco, aceite de coco.
Exacto.
No sé, yo, a mí me gusta el Q10 como antioxidante, así que, metiendo la marca ahí.
Y lo otro es ya una cosa que hemos hablado todo el rato, tanto fuera de micrófono como aquí en el mismo podcast, sobre su look de los 90.
Ya, yes.
Notable.
Icónico. Icónico.
Entonces, su rubia cabellera, entonces, lo comentaba antes sobre la serie de Pam y Tommy en Hulu, y el punto está en que la Lily James, que es la actriz, está... Ajá. Igual.
Increíble.
Es chocante.
Increíble. Chocante. Encuentro que el trabajo de maquillaje que hicieron ahí está espectacular.
¿Por qué? Porque el look de Pamela Anderson, si usted vivió, como dice la Cuate, siempre en un pote de mayonesa.
En un frasquito.
Exacto. La cabellera no es rubia, es como ese platinado que todas querían, ¿cachai? Y es como con volumen.
No, y mantenerlo, trabajar en la playa y mantenerlo de haber sido una cuestión heavy.
Sí. Y lo otro son
con aceite
las
de coco.
Cejas de los 90s. ¿Cuánto daño nos hicieron las cejas de los 90 y los pantalones a la cadera?
Y era bien icónico en esas cejas.
Sí, súper.
Y lo otro...
Y el pelo como más
volumen.
Alto. Voluminado, claro, y que se viese harta frente, me da esa impresión.
Sí.
Y no sé si a ustedes les pasó, porque igual nosotros en los 90 éramos chicas, como twins, por así decirlo. Sí. No éramos ni siquiera adolescentes. El delineado de labios.
De la boca.
Sí.
Ese como, ¿tú, sus mamás usaban como lápiz de labios?
Mi mamá hasta el día de hoy se maquilla así. Mi
es como mamá más se quedó oscuro como, el delineador sí, que el labial.
Exactamente.
Así como que está pegada con ese. Yo como, mamá, igual...
Fue yo creo que volvió.
Ahora volvió, pues entonces yo no
tu tengo... Mamá y, mi mamá,
ahora
tu mamá.
Está en tendencia.
Sí, pues.
Pero básicamente nunca se fue de la tendencia.
No, pues absolutamente. Pero Pamela lo que sí era como... Ponte tú, se ponía como un... Porque ella era muy de labios nude. O como rosa pálido. Claro. ¿Cachai? Pero se ponía como, ponte tú, un burdeo de delineador, po. ¿Cachai? Sí. Entonces tenían como ese mix.
Como un contraste.
Exacto. Y también, pues, la ceja muy delgada. Y siento que...
Lo y un bronceado también, muy de playa, pues, si era Baywatch.
Exacto. Pues, y aparte ella igual se caracterizaba también por su físico, sabía, como dicen ustedes. Yo en realidad no sé si será que Pamela era muy pechugona, ya sea por los implantes o por ella misma, o que en verdad se veía muy pechugona porque era muy bajita.
Yo creo que eran implantes quizá promedio, pero como ella era chiquita, para ella era grande.
Y delgada, claro. Como menudita.
Sí.
Entonces al final Pamela se termina transformando y sobre todo ahora que están de vuelta en los noventas, es un ícono. Pues yo, cosas que no quiero que vuelvan, o si vuelven no lo voy a hacer,
la ceja.
La ceja esa y ceja. El pantalón a la cadera.
Estoy contigo, Tamara Yáñez.
Sí, estamos quizá, contigo.
Si queremos, no. A lo mejor somos las últimas tres personas que se van a tener a eso, pero quién sabe, yo no voy a olvidar nunca cuando dije que encontraba lo más feo del mundo las zapatillas chunky y los pantalones
aquí.
Culotes.
Y ahí está.
Sí, pero es que ¿sabéis qué? Yo personalmente yo no tengo problema como con nada de ropa como que la gente lo use, pero sí hay una cosa que yo no podía tolerar ni en esa época y menos ahora, esa cuestión de estar tironeándote el pantalón.
Sí.
¿Cachai? Porque no te puedes agachar.
Yo cuando chica siempre me enojaba porque sentía que si tú mirabas a figuras más icónicas tipo Marilyn Monroe, uh-huh. que tienen sus fotos de desnudos,
sí.
Ellas no tienen esa forma que tenemos después de los 90 sí. Las mujeres, que es el pantalón de la cadera.
Exactamente.
Me marcó, ¿cachai?
Sí, literal.
Como que la costura me quedo para siempre. Es una forma que las mujeres de antes no tenían.
Aparte no teníamos bolsillo.
Es verdad.
No, eran de adorno esos bolsillos.
Yo creo peor la falda a la cadera, la mini falda a la cadera, que es muy Christina Aguilera dirty.
Sí.
Es que yo creo que como era la cadera y era corta, era básicamente un trozo de tela.
Sí.
Podía ser una bufanda.
Bueno, mi colegio usaba falda de como colegiala y la cantidad de compañeras que cortaron su falda y literal no tenían tablas porque literal
era el cinturón. Era la parte donde empezaba la tabla.
Que a mí me quedaba debajo de la pechuga, ¿cachai?
Era una visionaria para el tiro alto de hoy.
Sí. Oye, Tami, viva el tiro alto.
¿Algo más? ¿Estamos con Pamela?
Eso es con Pamela.
Ya pues. Aceite de coco, vitamina E.
Exacto.
Cejas, platinado.
Y delineado. Y delineado de labio.
Y Playboy.
Igual
y Playboy.
Me parece un gran disfraz de Halloween. Sí. Téngalo en mente.
Sí.
Sí. Y si están en pareja, siempre puede haber un Tommy Lee.
Ajá. Siempre. Así Muchas es. Gracias, Tamara, por esta cultura.
Gracias a ustedes, amigas.
¿Estás tú, amica, amico, amique, en Maitencillo?
Me encantaría, pero si tú no estás escuchando, estás ahí, ojo con lo que te va a contar María José Castro Faúndez.
Así es, pasa de que hasta el día 14 de febrero, el Día del Amor, en el sector Aguas Blancas de Maitencillo, hay un stand que está funcionando de día lunes a domingo y que por supuesto es de Nivea.
Un aplauso para el stand, por favor.
Un aplauso. Me encantan estas activaciones con cosas entretenidas que pasan en... lugares así donde hay gente. Por ejemplo, yo que te voy a la ciclovía los días domingos.
Hay stands ahí.
Soy fan de los stands. De hecho, el domingo pasado con la Bea fue como, oye, pero ya no está el stand de no sé qué. Así como cagüineando. ¿Qué stand se fue y qué no? Así que hasta este 14 de febrero va a estar en el sector Aguas Blancas desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a domingo, el stand de Nivea. Y ojo que por compras de cualquier producto de la línea Q10 o por subir una foto a tu Instagram etiquetando a Nivea y a Socofar en...
Sí, con el hashtag mi piel, mi cuidado.
Así es, con ese hashtag van a estar regalando sombreritos, botellas, de esas botellitas de agua, también juguitos naturales y te van a prestar también quitasoles, puff, paletas y esas cosas que son tan necesarias para esa tarde de playa.
Es verdad. Y no solo eso, también Nivea te quiere invitar a unas clases.
Así es, porque durante los fines de semana hay entre las 10 y las 11 hay distintas actividades. Por ejemplo, está el voleibol.
¿Mish?
Voleibol, yo jugué voleibol en el colegio.
Yo era como el forro.
Primero, cuarto, medio, yo jugué mucho voleibol. Era pésima. Nunca pude sacar por arriba, pero me encantaba el voleibol. También funcional.
Que eso, de eso tú sabes.
Estaría yo funcional. Ese es el día 12 y el día 13, yoga. ¿Tú estarías ahí?
Yo estaría ahí. Me encanta la idea de yoga en la playa.
Sí, y además son actividades de una hora, súper buenas, así que para que aprovechen.
Sí, son gratuitas. Algunas empiezan a las 10 de la mañana, otras a las 11, ahí sigan a Nivea para que puedan tener más información sobre los horarios, los días exactos y puedan también averiguar, quizá una de estas actividades es su deporte favorito y todavía no lo saben.
Así es.
La vida es eso que pasa mientras tú escuchas los podcasts de las amigas.
Y también entre que uno nace y muere. El ciclo sin fin, sí, dijo entre, el Rey León.
Entre medio del nacimiento, de morir. Hay muchas cosas que hay que disfrutar, la vida. Pero algunas pueden tener consecuencias positivas y negativas para lo más importante del cuerpo, la piel.
Así es por eso que hoy en esta nueva sección, no nueva sección,
no, otra sección,
la Una Vida de Piel, ¿cierto?
Exactamente.
Vamos a hablar de qué es lo que pasa con la piel en distintas situaciones. Ejemplo, cuando lo sometemos a excesos y, por ejemplo, cuando nos enfermamos. Esto a raíz de que, bueno, deben saber que la pandemia aún no termina.
Exacto, y el COVID es una enfermedad que va mutando y todavía no se sabe todas las consecuencias a largo plazo que pueden tener dentro de las personas que ya lo padecieron. Pero se han visto ciertos síntomas o ciertas consecuencias, ciertas cosillas que ocurren que ya están siendo estudiadas. Y siempre cuando hablamos de la piel hablamos que este órgano extenso, que es el que está más afuera, es el reflejo de lo que ocurre adentro. Y por supuesto que con el COVID van a haber también una que otra consecuencia.
Pasa que, Valeria, hay un estudio, esto se demostró, que dice que hay lesiones en la piel que pueden ser un síntoma del COVID-19. Y queríamos comentarles cuáles eran las más comunes. Bueno, ahora claramente estamos con una variante que se llama la variante Omicron, que es la que está contagiando a mucha, mucha gente.
Claro.
Y que puede ser que, bueno, esta tiene síntomas que son más relacionados con un resfrío, ¿cierto? No tanto con cosas de la piel, pero sí hay variantes que afectan un poco a este órgano extenso llamado piel.
Yo me acuerdo siempre de, al principio de la pandemia, una noticia de dos personas de raza oriental que se prestaron para un tratamiento experimental y les cambió el tono de piel y se pusieron morenos.
¡Qué heavy! Pero era un tratamiento para el COVID.
Sí, al principio de la pandemia, te hablo, fines del 2019. Me acuerdo que mi hermana me mandó la noticia y le dije, pero ¿cómo crees estas cosas? Fake news. Y después me di cuenta la fuente. Era como BBC de Londres.
Ah.
Y era verdad.
Mira. Sí. Bueno, desde el inicio de la pandemia se han asociado muchos síntomas, ¿cierto? Bueno, ahora como te decía yo, en el tema del Omicron más parecido a la gripe, ¿cierto? Pero también en algunos casos hay lesiones cutáneas que pueden ser un signo de alerta de que puedes tener COVID, ¿cierto?
¿Cómo cuáles?
Allá voy. Todo esto fue recopilado por el King's College of London en Reino Unido para un estudio donde se utilizaron 350.000 personas, ¿ya? 17% de las personas que dieron positivo tuvieron erupciones en la piel.
O sea, como granitos.
Claro, y que fueron una de las primeras manifestaciones. También el 21% dijo que las señales dermatológicas habían sido los únicos signos que habían tenido del COVID. Heavy igual. Y bueno, igual tomemos en cuenta que, como les decía, esta es otra variante, que no es la que estaba actualmente siendo como más heavy acá. Pero principalmente lo que se dieron cuenta los investigadores es que se puede dividir entre las erupciones y las erupciones inflamatorias y las lesiones vasculotópicas.
O sea, pueden ser, cuando hablamos de erupciones inflamatorias, pueden ser granos o ampollas que aparezcan en la piel. Puede ser por ahí también. ¿Y no dicen qué parte del cuerpo? Porque ahora, después de esto, cuando me salga una espinilla voy a volverme loca.
Tengo la foto. Pero, bueno, además también en Italia también aparecieron, cuando recién empezó a aparecer el COVID, también habían ciertas manifestaciones que podían ser cutáneas, ¿cachai? Bueno, y enfermedades también como el dengue y el Zika, que también tenían como manifestaciones cutáneas. Pero bueno, todo esto ustedes saben que se sigue investigando y... mira, acá te voy a mostrar la foto para que la veas. Oye,
váyanse a Google.
Para que no te asuste. Mira, aquí.
Ya quiero saber.
Aquí está. Hay un banco de imágenes en este mismo científico que dejaron esas como manifestaciones que le pasó a esos estudios.
Es parecido a lo que a mí me pasaba, que son como ronchas de. Parecía a la psoriasis.
Claro, sí. Esa onda, como.
Oh, qué heavy.
¿Qué más? Bueno. Ojo que, por ejemplo, tener en cuenta que. Mira, aquí hay otra. Vamos a picazones, ¿cachai?
Claro, me imagino que, de hecho, empezaste a hablar y con Tamara ya nos estamos rascando.
Bueno, igual decir que la piel, bueno, que el COVID no solo es una enfermedad que se manifiesta, que se puede manifestar en la piel, que se puede manifestar en la piel ciertas variantes, ¿cierto? Por ejemplo, estábamos hablando con Valeria de que la hepatitis
Es un clásico,
pues, de que una...
Cuando tenemos problemas en el hígado, que la piel se torne más amarilla por el derrame del líquido biliar, es una manera de alertarte que algo ocurre.
No solo en la piel, sino que también en los ojos.
Partía en los ojos, sí. En la parte de la esclerótida, o te baja un poco el párpado inferior y ves hacia bajito. Pero ya cuando llega a la piel es porque pasó algo.
Así es. Pero la piel, no solo con las enfermedades, puede manifestar ciertas condiciones, sino que también cuando les hablábamos hace en la intro sobre los excesos.
Y también el estrés, que no se lo olvide. El exceso de trabajo también puede producir...
Ah, por supuesto, exceso de vida.
Pero cuando la gente está con mucha pega, exceso de estrés, hay mucha gente que le salen... granitos, por ejemplo, y tiene brotes de acné, es como que esa bacteria de la piel se activa o le aparecen erupciones del tipo afta o herpes.
Claro, bueno, y así también excesos como sustancias externas. Llámese, por ejemplo, para allá iba yo, pero tú, como estás en un estado tan zen, Valeria, me parece muy bien que también consideres que lo del exceso de trabajo sea un exceso.
Pero sí, pero es una de las epidemias mundiales.
Epidemias del mundo, del siglo XXI. Voy hacia el tabaco, por ejemplo. Bueno, el tabaco sabemos que tiene sustancias nocivas que, bueno, pasan a la sangre a través de la inhalación. Sí. Y eso también ayuda a acelerar, a contribuir el envejecimiento de la piel.
¿Qué ocurre? La falta de oxigenación, pues. Cuando el oxígeno no llega bien a todas las células, es normal que veamos consecuencias de nuestros órganos, se ven más rápidamente envejecidos. Y en general, todas estas costumbres negativas que tienen que ver, por ejemplo, con cigarro, con excesos de alcohol o otro tipo de consumo de drogas, puede ocurrir que lo que provocan es una reacción en cadena en las células de la que hemos mencionado muchas veces, que son los radicales libres, que hacen que las células pierdan su función normal, su oxigenación, y eso hace que la piel se nos vea más opaca, por ejemplo, que tengamos, seamos más propensos a la deshidratación y todas esas cosas.
Y además podemos decir así, más que acelerar, como empujar el agravamiento de ciertas manifestaciones cutáneas que ya tengamos, por ejemplo, el acné,
claro,
o no sé si tenemos psoriasis, etcétera. Entonces,
todas esas cosas que se manifiestan en periodos de estrés o depresión aparecen.
Bueno, el alcohol, al igual que el tabaco, también ayuda al envejecimiento prematuro.
Todas las personas que dejan el copete o el cigarro, al principio ven ciertos desórdenes y se llenan de granos, tienen alza o bajas de peso, bla, 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 pero ya avanzado el proceso de abandonar esos vicios, cuando son realmente vicios, uno ve mejoras en la piel.
Bueno, estoy leyendo un estudio donde sacamos esta información, que dice que el 40% de los pacientes que son alcohólicos padecen enfermedades relacionadas con algún tipo, con la piel.
Ahí la que es muy común es la rosácea ya, pero a los niveles extremos.
Y también esto se relaciona, Valeria, perdón, por el tema del daño hepático.
Sí, pues. ¿Has visto esos borrachos con nariz de frutilla?
Claro.
Eso ya es un nivel de rosácea...
De eso,
pero
claro, eso
brígido, y tenéis que casi que sacar exceso de piel con láser.
Se llama enrojecimiento súbito o flushing.
Ah, no, eso es cuando te pones rojito por el copete. No, yo me refiero cuando se engrosa la piel.
Ah.
Y los vasitos sanguíneos.
Dilataciones,
claro,
de los vasos.
Claro, eso.
También hay cambios en las uñas, el pelo, la fragilidad capilar.
Sí, porque no llegan las vitaminas, no llegan ni a los órganos, van a llegar a la piel.
Claro, y bueno, hay drogas más duras, como irónicamente salió duras, pero por ejemplo, hay drogas como la cocaína, por ejemplo, que las manifestaciones dermatológicas son más severas.
De más, po.
Entonces, puede haber la urticaria, sí, ¿cierto?
Patologías, o sea, uno ha visto extra, como fotos de antes y después de gente, sí, sobre todo en drogas, que son muy brígidas, más química, y es súper heavy, gente joven.
Que es muy triste eso, que es muy recurrente en como esas fotos muy como gringos, ¿cierto? Sí. Como que uno ve las antes y después y son muy tristes esas imágenes.
Son cosas que uno igual es triste de ver, pero también es ejemplificatorio para ver que hay cosas que la gente cree que no se ven, y si se ven las consecuencias, y no lo digo de vanidad, sino que
lo que se consume, sí, se manifiesta dentro del cuerpo y más en la piel, que es el órgano más grande.
Exactamente, obvio que
y
se va a notar.
Lo que nos pasa, porque la enfermedad, por ejemplo, no es algo que uno quiera tener, ¿cierto? O que de forma voluntaria se someta a, pero también tienes esa manifestación dentro de tu piel, pues, así que a cuidarse.
Exacto, la piel siempre te va a avisar, ¿ya? Y la lata es que de repente te avisa, no tarde, pero cuando ya está avanzada la cosa. Si es que la piel te está avisando es porque de verdad hay que hacer algo. Así que tengan ojo.
Cuidemos la pielcita.
Cuídense todos, el cuerpo, la mente,
cuida
la piel.
Tu cuerpo.
Sí. Quiero empezar a ocupar este producto. Yo tengo uno del envase más chico, eso sí. Creo que voy a empezar a usarlo y quiero ver, voy a mostrarles cómo.
¿Qué tienes en tu mano?
Les explico. Tengo la versión Nivea Firming and Radiance Q10, que es para gradualmente ir bronceando tu piel.
Esta es una súper buena alternativa para quienes, por ejemplo, les gusta tener una tonalidad más radiante, ¿cierto?, para el verano, pero no quieren sufrir todos los daños que ya sabemos que existen cuando uno se expone al sol para obtener esa tonalidad.
Exacto, porque no existe el bronceado saludable como tal, si el bronceado en sí es un daño, a no ser que sea maquillaje o que sea autobronceante o este tipo de productos. La gracia que tiene es que va de a poco adquiriendo el color y quiero ver los resultados ya en mí. Tengo muchas ganas. No sé por qué yo tengo uno, no sé por qué no lo usaba. Bueno, estaba usando el Goodbye Celulitis.
Bueno, igual decir que este es un bronceador, ¿cierto? Y que además tiene la característica de ser reafirmante.
Ah, ¿verdad? Entonces, y tiene Q10.
Sí, y tiene Q10, además esta coenzima. Entonces tiene muchas cosas en uno. Entonces así, además te puedes ahorrar ese paso de no solo tener que aplicar tu crema favorita, sino que ya con esto tienes el, por ejemplo, si quieres reafirmar, más autobronceado, todo junto.
Sí, me pasa que uso falda y se me ve mi patito blanco.
Bueno, lo bacán igual es que es una loción que puedes usar durante todo el año.
Sí, po.
Y que si es que quieres mantener esos resultados, tú tienes que darle nomás, porque además ha sido probada dermatológicamente.
Me encanta, entonces yo creo que me voy a lanzar nomás.
Bueno, y es súper fácil de usar. Se aplica, evita el contacto con la ropa hasta que se seque.
Ya.
Porque creo que para quienes usan autobronceantes saben que eso es como el.
Sí, pero yo no cuidado. Uso, así que bueno ya. Que me lo digas.
La aplicas uniformemente, ¿cierto? Ya. Evitas el contacto con la ropa hasta que la loción se haya absorbido por completo, ¿cierto? Que se haya secado. Y tienes que usarlo todos los días. Y después de 48 y 24 horas vas a notar el aumento progresivo de bronceado. Mira, si ahora te la vas a aplicar y vas a ver que es como una crema. No vas a ver el tono inmediato.
A ver, me lo estoy poniendo en el brazo.
Después, Valeria, eso sí, te tienes que ir a lavar las manos. Que no se te olvide a lavarte las manos. En 10 días vas a ver cómo está tu piel más firme y también con otra tonalidad.
Ay, me encanta.
Hermoso.
Tenemos una nueva sección con una no muy nueva invitada.
Así es, ella ya estuvo presente acá, pero bueno, nuestra otra panelista está en su casa por motivos cuarentenísticos.
Por motivos pandémicos, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero siempre es bienvenida, Tamara. De nuevo, un aplauso.
Oli, gracias Tamara.
Volví.
Por parchar a nuestra querida negra cesante.
Un placer, sí. Como siempre, saludo a la negra, espero estar a la altura.
De esta sección que se llama Old School.
No tengo tantas anécdotas.
Todos tenemos anécdotas.
Lo que pasa es que siento que para lo que vamos a hablar el día de hoy, tengo una madre muy cuidadosa en mi infancia.
Tuviste suerte.
Sí.
Porque aquí en esta sección Old School nos recordamos, ¿cierto?, de la nostalgia, de todas esas cosas que vivimos en el pasado.
Sí.
Y hoy día vamos, ya que estamos full veraniegas, a hablar sobre los veranos cuando éramos pequeñas.
Sí.
Todas esas cosas que hacíamos y que le hacíamos a nuestra piel y ahora es como, amiga, no. Jamás.
¿Puedo contar algo? ¿Puedo partir con las historias?
Obvio.
Yo tenía un compañero en el colegio que vivía en una parcela y tenía una piscina. Y tengo recuerdos de todo mi curso, todos los hueones metidos en esa piscina. Así, bueno, como 30 hueones metidos en la misma piscina. Entonces, en mi mente era una piscina gigante. En enero, a principios de enero, yo me junté con ex compañeros de colegio.
Ya.
Yo llegué más tarde, pero habían algunos en la piscina. Y no era tan grande como mi memoria. Es heavy ver esos lugares.
Claro.
Pero yo miré mucho rato esa piscina y pensaba, ¿cómo coño nos metíamos tanto ahí?
Como habían 40.
Porque eran
30 huevones.
La mitad del tamaño de ahora igual, po.
Yo creo. Sí. Pero fue muy heavy ver eso. Y tuve muchos recuerdos de verano con mi mejor amiga del colegio, la Carlita, que era el único ser que conozco que es más blanco que yo. Y éramos las dos giles con aceite bronceador, factor 4, queriendo broncearnos, y después con piel roja, yendo de las mamás, y mamá, me busquéme, y todo drama.
Es que yo creo que eso era un clásico cuando éramos más chicas, porque estaba de moda el tema del bronceado.
Sí.
Y yo, a pesar de que, igual como Tami, mi mamá no me empujaba para allá, sino que era como, ya, sí, ponte bloqueador. Pero yo tengo los recuerdos de mi mamá y mi tía, bueno, ambas, mi tía vivía en ese momento en Concepción, nosotros vivíamos en Punta Arenas, entonces los veranos siempre coincidíamos en la casa de mi abuela y nos poníamos en el estacionamiento donde había cemento, nos manguereábamos y nos tirábamos como después a tomar sol. Ajá. Y mi mamá y mi tía aplicándose estos bronceadores que venían en tubito como si fuese pasta de dientes.
Ah, clásico.
Una pasta, pero...
Café, que te manchaba todo.
Café. Y las dos quedan cafecísimas y estaban ahí, literal, friéndose.
Sí, absolutamente.
Yo quiero decir que yo tenía mucho de esa marca de protector solar porque mi papá algo
hizo. Era mucho.
Sí, pero algo hizo mi papá en algún momento, algún evento de verano, animó que teníamos cajas de eso. Y era súper... En esa época era súper mentira, porque ya yo súper blanca me lo ponía y juraba que estaba bronceando. Me llegaba a mi casa, me gustaba y no, seguía siendo blanca.
Sí, pues era color nomás. Era mucho color.
Yo tengo no sé si les pasaba lo mismo a ustedes, pero yo tengo los recuerdos de que mi mamá, por lo menos, era de llevarnos muy temprano en la mañana a pasar el día en la playa. O sea, mi mamá era de llevar Cocaví, por ejemplo.
Ajá.
¿Cachai? De llevar...
El huevito duro.
Sí, no, literal, porque era como llevar... Me acuerdo de verla con este como bolso de mimbre, ¿cachai? En la playa.
¡Oh, qué clásico!
Sí. Entonces, y recuerdo eso, como que igual mi mamá no nos compraba como muchas cosas en la playa. Sí nos compraba, ponte tú, no sé, pues cuchuflío, palmera, bla, 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 pero así como comida era lo que traía mi mamá en esa canasta. Yeah. Tengo el recuerdo de mi mamá persiguiéndonos, tratando de ponernos bloqueador, pero después no tengo recuerdos de que nos como repasara.
Era como, les puse listo.
Yo creo que estaba esa visión de que, ok, están protegidos.
Y lo que logré ponérselos, porque yo me dejaba más, mi hermano Nicolás era como con un brazo, así como corriendo, ¿cachai? Tratando de ponerle. Pero sí me pasó mal por lo mismo, en que donde estábamos todo el día, me tengo que haber quemado nivel jaiba espalda, en que yo tenía que dormir desnuda, como de unos 8 años. Sí, pues
cualquier tela te dolía.
Y de guata. ¿Cachai? Porque nada. Y mi mamá tenía un secreto como de belleza, por así decirlo, porque en esa época no estaban estos como after sun. Exactamente. O algo de aloe. Entonces mi mamá lo que hacía era picar tomate. Y ponértelo.
Ese es clásico, por lo refrescante.
Exacto.
Y aparte tiene vitamina C, entonces ayuda a regenerar ahí la piel.
Ya, pero tu mamá creía que era ahí una pizza.
Básicamente.
Tamara Caprese.
Ya, lo pero peor, es que...
¿cachai?
Pero...
Lo que es como, no te podís poner ropa y literal estás ahí acostada de guata, no sé, 2 días, hasta que se te baje un poco, ni bañarte podía hacerlo. Sí,
pues. Igual, ¿te duele? A mí me pasa lo siguiente con ese tipo de cosas con comida.
¿Ya?
Me baja siempre, a mí, yo he sido de esas personas inculcadas en que la comida jamás se bota.
Ah,
nunca se bota. Entonces, eso como de que tu mamá claramente te ponía las lonjas de tomate en la espalda y no creo que después hayan sido consumidos.
No, asumo.
Me duele.
No. ¿Te imaginas después haciendo los panes para el otro día?
Como Pomodoro de Tamara.
Ay, pero qué asco.
Por eso, así como, la misma cuestión. Al otro día, sándwiches de, no sé,
sándwiches
queso
de tamí,
con tomate. Sí.
Perdón, huevitos revueltos con tomate el desayuno.
Lo siento.
Tibiecito.
No, yo tengo mucho recuerdo de haberme quemado, chica, sí. Y ahora de adulta no. Yo creo que mi última gran quemadura fue ya en la universidad. Fui a la playa con los chicos de mi banda, me acuerdo, y nos quedamos dormidas. Yo me quedé dormida durmiendo de guata y me quemé detrás de las rodillas. Y no podía bajar escalera, me dolía tanto.
Qué dolor.
Esas que hay zonas que cuando uno se quema son heavy. Mi amiga del colegio, Carlita, mi trauma fue cuando ella se quemó los párpados.
¿Cómo se quemó los párpados?
No tengo idea. Pero me acuerdo que terminó en el doctor.
Es que, ponte tú, yo, en mi familia como que siempre contaban estas anécdotas, ponte tú, y salían las anécdotas como, mi tía Janet se quemó una vez las orejas. Sí, entonces te echaban bloqueador en la oreja. Otra tía se quemó el empeine del pie. Te echaban bloqueador en el empeine del pie,
¿cachai? Uno iba aprendiendo después
exacto,
del daño.
Sí, exacto.
Pero yo creo que me tengo que ver quemado así brígido hasta como los 10, y de ahí en adelante lo que yo hacía es que en los veranos cambié como la playa por los campamentos de scout. Y ahí mi problema era que yo llegaba literal quemada a camionero. O sea, yo tenía bronceado desde el tobillo a la rodilla porque usaba pescador claro. En esa época. Y la manga.
Un clásico.
Entonces yo me sacaba la ropa y mi mamá era como, Tamara, tienes marcada la polera. Así como marcada. Y era una cuestión blanca de que yo ponía el brazo contra la guata y estaba, pero éramos dos personas.
Un Tamara tuyo.
Un clásico. Tamara tuyo. Exactamente.
Bueno, yo algo que me pasaba mucho cuando era chica es que yo... Literal entraba en el agua y no salía por horas. Estaba así.
¿Por qué uno hacía eso?
Guaguas acuáticas. Y sabéis que es muy de niño.
Yo tengo un recuerdo de mi sobrina, que era como que le estábamos en la piscina al condominio de mi papá. Ajá. Y mi sobrina ya es grande, tiene, va a cumplir 14 ahora, pero ella era chica y era como, no quiero meterme en la piscina. Y yo con su papá y ella como, ya, entra a la piscina, entra ya. Logramos que entrara. No se quería salir. Y ahora sale de la piscina. ¡No quiero salir de la piscina!
Eso es un clásico. Es como, ¿por qué?
¿Y lo veis con terciana en el agua?
Mi sobrino.
Sí, azul.
Mi sobrino.
¿El Dante?
El Dante, ¿ya? Mi bebé Dante. Bueno, mi mamá tiene piscina.
Ya.
Bendecida. No la uso tanto como me gustaría. Pero cuando nos juntamos con Dante, yo siempre soy la que se mete a la piscina con él.
¿Cachai? Perfecto.
Y él es muy de agua. De hecho, él dice, agua. Agua, llega y tiene agua, ya, nos metemos al agua. Y después sacarlo, tiene los labios morados.
Bueno, sí.
Labios morados, y de hecho una vez se quedó dormido dentro del agua conmigo, como que yo lo abracé y nos tiramos como en el...
Se mandó un jack.
Y se quedó dormido en el agua, lo tuvimos que sacar del agua dormido. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Cuando somos chicos nos metemos mucho al agua y nos damos cuenta que se nos arrugó la piel.
Sí, sí. Como abuelito, uno dice.
Claro, y ese es como el signo supuestamente de que hay que salirse del agua. Y al menos yo, que soy cagada...
El agua diciéndote, amiga, date cuenta.
Se sabe que soy Don Cangrejo, cuando yo ya estoy en la ducha, y es como, uy, tengo la de arruga, hay que salirse. Ya es mucho, ¿cierto? Entonces, por eso mismo, ¿ustedes sabían por qué se arrugan los dedos?
No.
A ver, cuéntanos, ya, me encanta.
Los traigo. Porque también hay algo como que pasa la piel en el verano. Pasa lo siguiente. La piel tiene, ¿cierto?, esta capa protectora, este aceite natural llamado sebo.
Sebo.
¿Cierto? Todos tenemos sebo.
Sí. Algunos no más algo, que otros.
No es algo negativo, al contrario, su función es humectar y proteger la capa de la piel.
Mantener el agua ahí también.
Así es. Pero el tema es que cuando estamos dentro del agua por periodos muy largos, el agua hace de que la capa de sebo se vaya desgastando. Y además de eso, la piel se arruga.
Se contrae, claro, se arruga.
La piel se arruga porque es una reacción del sistema nervioso.
Por eso las arrugas son tan profundas, porque son ya a nivel dermis, po.
Las arrugas son causadas porque los vasos sanguíneos se contraen debajo de la piel. Y, nada, po, eso hace igual que con los dedos arrugados, porque nuestro cuerpo es muy inteligente, po. Hace que se haga más fácil, por ejemplo, evitar que nos caigamos o agarrarse. El agarre es mejor.
Y por eso la niña con el aceite de coco no tenía agarre, porque el aceite le reemplazó
porque
el
sebo. Tenía mucho sebo. Entonces, eso. Te traje sabiduría. Son como
qué inteligente dedos, el cuerpo.
Tus dedos se transforman en llantas, ¿cachai? Es como el agarre.
Sí, la cadena para ir a la nieve.
Claro. Una es tan inteligente y no lo sabe.
No, pues yo pensaba, yo de hecho era como lo que decía la Cote. A mí mi mamá era como, ya. Ni siquiera era que estuviera tiritando con los labios morados. Era como, ya, están arrugados para afuera.
Era como, ok. Hay dos señales cuando uno es cabro chico. Están arrugados para afuera o tenéis que esperar 30 minutos después de comer.
El calambre. ¿Alguna vez les dio calambre? A mí nunca.
Nunca, pero también porque nunca osé.
Somos muy obedientes nosotras.
Sí, puede ser. Como que, y eso que era una pelo pincho. Así como la piscina de mi casa era una cuestión que ponía ahí una pata y te llega a la rodilla el agua. Con suerte.
Yo siempre he sido buena para el agua, en playa, piscina, todo, pero nunca tanto como para salir morada. Como que siempre he sido medida.
Pues igual a mí, yo le tengo respeto al mar. Yo, dentro
tú
de lo
respetas.
Que, todo lo que respeto. No, pero es que yo siempre me acuerdo de eso, como, Tamara, quédate en la orilla. Tamara, viene una ola. Y esa típica ola que tú estás como tranquilita y viene esa ola maletera que te da vuelta y terminas como llena de arena. Es como, no quiero meterme mal agua.
Yo siento que si no te diste vuelta, no te botó una ola, no se te cayó alguna parte del traje de baño, como que no estuviste en la playa. Entonces, y a mí me pasó hace poco, fui a una playa en Concón, con mi mamá, y me metí, me me costó, pero logré meterme, me saqué la mugre, me costó caleta levantarme, me levanto y una niña con su mamá me dice, hola diva, y yo, oh, ¿por qué me pillaron?
La humillación máxima.
Sí, no, pero bueno, así, así es.
O la típica historia familiar en que cuando llevan a las primeras veces a la playa las guaguas. Claro. La típica como, no, déjala acá, y el agua arrastra la guagua, y tú como, la guagua.
No, esta niña tenía bien segura la guagua, hay que decirlo.
Okay.
A mí no.
La guagua.
Sí.
Bueno, Tamara, agradecida de tus anécdotas.
Sí, y espero que nunca tu mamá te haya dado de comer ese tomate, porque ahora...
Nunca lo sabré.
Ahora, no sé si quiero comer tomate ahora. Tengo un tomate que está medio excesivamente maduro en mi refri y lo iba a hacer, pero ahora estoy dudando.
Para mí, una comida típica veraniega, como de, que es el símbolo de febrero, festival de viña, casa de mis abuelos cuando era chica, era media yuyita...
Con tomate
con
y
tomate, no, con mayo... Tomate.
Ah, qué rico.
Un rico. Tomate mayo.
Tomate mayo. 150 pesos salía en el casino colegio.
Quiero ir a hacerme una yuyita ahora, tomate mayo.
Yo no como yuya desde cuando.
Uy, por Dios, qué recuerdos.
Qué rico. Uy, qué rico.
Ay, ya. Bueno,
vamos a cocinarnos una yuyita.
Gracias, Tamara.
De nada.
Se acerca el final.
Voy a hacer un clásico. Qué lástima que terminó
su canción.
El podcast de hoy.
Sí, estamos terminando esta edición del consultorio de belleza, pero recuerden que nos encantan regalar. Y así por supuesto es. Que Nivea, que nos apoya en este viaje de conocimiento, también nos apoya regalándoles a ustedes nuestra fiel audiencia a través de ciertas preguntillas que les vamos haciendo.
Así es. Es por eso que ustedes tienen que ir al post de este podcast y tienen que responder esta simple pregunta. O más bien dejarnos su anécdota veraniega relacionada con la piel.
Claro, no sé, alguna quemadura icónica. Yo me acabo de acordar, en 2015 me quemé el cuero cabelludo cuando estaba rubia.
¡Auch!
Tenía el pelo blanco y parece que no me protegió y cuando me peinaba me dolía.
¡Auch! ¡Auch! ¡Auch!
A ver si superan mi anécdota. No, cuéntenos anécdotas más felices que la mía.
¡Auch! ¡Qué dolor! Sí. ¿Qué pueden ganarse? Bueno, la línea completa, ¿cierto?, de Nivea Q10. Las lociones corporales se las pueden llevar y recuerden que ustedes pueden encontrar esta espectacular línea que les presentamos el día de hoy en las farmacias Cruz Verde, Jumbo, Maicao y Santa Isabel.
Ay, yo no sé si abandonar a la Goodbye Celulite y irme a la otra o hacerme todo al mismo tiempo. O quizá una en la mañana y la otra en la noche.
Sí, bueno, en verdad también en muchos supermercados y todo, pero la Radiance la pueden encontrar ahí en esos lados.
Sí, para que te des cuenta todo. Es la que voy a empezar a usar ahora. Sí. Así que, Cote, muchas gracias por ser mi amiga.
Gracias a ti, Diva, por ser mi compañera.
Ah, soy tu complemento.
Mi media naranja, dijo la Fey.
Sí, y nos escuchamos en un próximo capítulo que viene más temprano que tarde.
Así es. Adiós.
Un beso. Bye.
Belleza, ciencia, farándula, cuidados de la piel, el consultorio de belleza de las amigas, presentado por Q10 de Nivea.